informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio del Museo Evita, con mucha gente amiga que ha tratado de amontonarse en las instalaciones de este auditorio. Les agradecemos a todos. Vamos a saludar con una ovación a nuestro amigo Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, damas del Museo Evita llevan en andas a Patricio Barton e imponen el nombre de Barton Patricio a una sala de este museo. En tanto, niños de la zona reciben juguetes de manos de Patricio.
Muy amables. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Patricio. Puede sentarse. Bien, podemos pasar directamente a la parte conceptual de nuestro programa.
¿Sabe? Me dieron ganas de irme de vacaciones a la China.
Es el mejor lugar para veranear.
Bueno,
es el mejor lugar. ¿En qué mes va usted? A mí me dijeron que vaya después de marzo, que es cuando hay menos gente, que está más tranquilo.
Menos gente no hay nunca.
Y uno se conecta con el verdadero chino, porque si no, están llenos de turistas japoneses y se produce una confusión desagradable para todos, especialmente para los chinos.
Sí, porque el japonés no es de ir a la China, ¿eh?
¿No?
No.
El japonés va a todas partes. ¿Y cómo no va a ir a la China? Allí se encuentra prácticamente como en su casa.
No, ¿cómo va como en su casa? Hay, ¿no?, pica entre...
¿Ah, sí?
Sí, entre China y Japón.
Yo ignoraba ese detalle. Por el contrario, pensé que era...
Y una pica milenaria, no es de ahora.
Ah, bueno, entonces discúlpeme si no ofendí.
No, a mí no me ofende.
Bueno.
Yo quiero ir a la China porque ahora aparecieron unos paquetes turísticos.
¿Cómo no? Sí.
Que los están ofreciendo aquí, que se puede pagar
a precio vil.
Bueno, no sé si es un precio vil, pero es una oportunidad.
Por ahí es más barato que Mar del Plata, lo cual no es decir mucho. Casi todos los lugares del mundo son más baratos.
No es más barato que Mar del Plata.
¿No es así tampoco?
No, además, primero que Mar del Plata está a 404 kilómetros de Buenos Aires.
¡Qué lejos!
Y la China, no sé, debe estar ¿a cuánto está la China?
Y la China está, calcúlele, 20.000 kilómetros.
20.
Sí, así que el viaje se hace un poco pesado.
Nosotros, además, no hay directo, ¿vio?
No hay directo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, directo no tenemos. Nosotros, mire, el plan que tenemos es este.
Sí, a ver cómo es el...
Ómnibus hasta Lima, Perú.
¿Por qué?
Porque lo diseñamos así. Lo bueno de la China es que usted puede arrancar para cualquier lado y siempre está yendo a la China, de tan lejos que es.
Pero
después, avión hasta Panamá.
¿Seguimos subiendo? Bueno.
En Panamá, barco hasta Madrid.
¿Por qué?
Que aprovechando que está el canal, veníamos del Pacífico, pero podemos pasar tranquilamente al Atlántico.
No, pero discúlpeme.
Y ahí en Madrid, sí.
¿Qué?
Ahí en Madrid, sí, tren hasta Estambul.
Es lejos, tren.
Y de ahí, avión. Sí, porque el avión... Ah, sí, ahorra muchos problemas.
Y sí,
lástima, el avión es hasta Los Ángeles.
Pero estamos volviendo para ese lado.
No, no están volviendo. Siguen yendo para allá, pero pasan de largo porque no paran en la China. El avión... Es un avión americano y los aviones norteamericanos no paran en la China porque por desconfianza.
Bueno, ¿y entonces cómo hago para llegar de Los Ángeles a la China?
Bueno, tiene que volver. Hay un barco que lo lleva de nuevo hasta Panamá. Y allí intentamos alguna otra cosa.
No, señor, pero ese...
O sea, vamos buscando.
Nosotros, no, pero no está bien pensado.
No es que tengamos un itinerario preconcebido, sino que juntos... Disculpe, no. Que intercale una risa. Hay forma de cruceros también. Hay un crucero que es un crucero de lujo que sale y va a la China, son 6 años.
Yo no puedo, 6 años, tengo de 15 días de vacaciones, tengo la radio.
Yo le voy a decir una cosa, el crucero ya se pone bravo después del tercer día. Calcule 6 años.
¿Y 6 años?
Sí, sí. Sí. Un crucero de 10 días, tenemos que cuidar a la gente para que no se tire al agua.
No tiene nada para hacer después, porque
claro,
ya fue a la cubierta.
Sí, sí, tampoco hay mucho antes, ¿no? Nosotros tenemos ruleta y la vieja, ¿vio?
¿Cómo la vieja?
No, nunca vio la vieja, el sapo y la vieja.
Ah, eso que
queda. Tirando unas monedas ahí, qué sé yo, bueno.
Pero no es para un barco eso, porque se le mueve también el barco.
No importa. El billar tampoco es para el barco.
No, tampoco.
No.
No, a mí me dijeron que uno puede ir, lo mejor para ir a la China es vía Malasia.
Ah, sí, sí, con esas aerolíneas que tienen.
Claro, porque... Bueno, pero es la única que hace ese claro. Tramo. Buenos Aires para Kuala Lumpur, va para aquel lado.
¿A dónde?
A Kuala Lumpur.
Ajá, ¿y dónde queda eso? ¿Qué viene a hacer?
Y es mitad de camino a la China.
Ah, justo la mitad del camino.
No, no es mitad, es más, ah, no, es más que más, Dolores, sí, más, sí. Es más. Es casi...
Sí, casi China.
Sí.
Es decir, para la gente...
Un rato
llega
más...
a Kuala Lumpur y dice... Ah, oh, nunca me hubiera imaginado así a la China.
Sí, pero no se deje engañar que lo lleven a Kuala Lumpur y le digan...
Que hay gente que te lleva a cualquier lado y te dicen que es la China.
Pero se nota...
¿En qué se puede notar? Vamos donde no hay mucha gente.
Pero si en China está llena de gente.
Es una parte muy poco conocida, dicen. Y usted ve un puesto que vende sándwiches que el tipo es sospechosamente criollo, ¿no? Pero el tipo ya está arreglado.
Claro. Dicen. Cholipán.
El señor es chino, efectivamente.
Dicen. No, efectivamente no.
Bueno, y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué servicio va a... ¿A dónde va a ir? Porque la China es grande, ¿eh?
La China es grande,
ah,
pero
sí,
me dijeron...
Ah, sí, es muy grande. Acá tenemos Pekín.
Sí.
Y nada más.
Pero como tiene que haber otra cosa alrededor...
No, usted después va a Pekín y de ahí toma algún colectivo, alguna cosa.
¿La muralla ahí, por dónde pasa?
Pasa por todas partes.
Toda la...
Lo divide, o mejor que separa la Mongolia, lo que era la Mongolia,
sí.
De la China propiamente dicha. Son como 30 kilómetros de muralla.
No, más.
Una muralla larguísima.
Es mucho más de 30 kilómetros.
40.
Sí, más, no, se ve desde la luna, dicen.
50 por lo menos, entonces.
Lo único que se ve es la muralla china del planeta Tierra. Sí, y la torre del Parque de la Ciudad. Lo único. Después no se ve, no se distingue qué es cada cosa.
No, no se ve nada, sí.
No se distingue.
Para ir a la luna y ver nada más que eso, yo me quedo aquí.
Bueno. Y desde la muralla china también se ve la luna, ¿eh?
Ah, claro, y acá también.
Bueno.
Bueno, ¿y en qué consiste la muralla china, Diego? Como gracia turística. Usted camina por arriba, por abajo.
Camina.
A la media hora ya se aburrió.
Bueno,
no me diga que se va a recorrer los 3.500 kilómetros de muralla.
Pero va mirando alrededor.
Sí,
no solo...
es lo mismo que hace uno, qué sé yo, en la General Paz.
¿No hay un subte o algo por la que siga el trayecto de la muralla?
No, no hay nada. Buenas tardes. Nada. Los chinos estamos cuidando mucho la ecología, sí, de modo tal que ya no hay medios de transporte.
No. Bueno, anda mucho
la
en bicicleta.
Gente anda mucho en bicicleta.
Sí. Eso es muy chino.
Sí,
¿eh?
Sí. ¿Es muy qué?
Es muy de chino andar en bici.
¿Andar en bicicleta? No, yo he visto muchas personas que andaban en bicicleta y que no son chinas.
Bueno, sí.
Es más, siendo yo chico he visto mi primer chino después de haber visto millones de bicicletas. Así que,
bueno,
eso de considerar fatal que una persona que anda en bicicleta sea chino, se da en Pekín únicamente.
Bueno, claro.
Allí es... tienen esa superstición. Ya todos los que andan en bicicleta son chinos. Li Wang es chino. Luego, Li Wang anda en bicicleta.
Es que tanto Li Wang...
No está bien.
Eso porque
todos los
no
chinos
fue.
Son mortales. Li Wang es chino. Luego, Sócrates es mortal. Y todo por el estilo.
No, bueno, no es todo así. No sé cómo será el aeropuerto en China.
¿De Pekín?
Claro, porque uno llega y no sé, y hay taxis para tomarse...
No.
Porque no sé las calles, me dan una dirección de China.
Ah, y están escritas todas con rayitas, ¿no?
Sí, pero viene con las
fonéticas. A mí me parece que todo quiere decir tinta pelicán.
Ahora, pero, ¿no es japonés eso, la tinta pelicán, o es china?
No,
la tinta es china, la tinta es china.
La tinta china es china.
La tinta china.
Ah, sí. Sí, sí, es lo que tenemos.
Casi aquí. Todo es chino, en verdad.
Sí, todo lo hemos inventado nosotros, sí, los chinos, se lo digo como chino.
¿A usted es chino?
Efectivamente. Sí.
Ah. Bueno, dígame.
Por ejemplo, la pólvora.
Sí, la pólvora, el papel, sí. Todo inventaron ustedes.
Sí, sí, la pólvora y el papel, de cuya interacción salen los cohetes.
Pero el chino es de tirar cohetes.
No tanto.
O los vende para...
No tanto, es mucho para la venta, el cohete. O sea, tirar un cohete es tirar la plata, es un refrán chino. El que tira cohete tira la plata. Sería más o menos la traducción
vulgar. No es una
traducción.
No, bueno.
Otros lo traducen como los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y otros lo traducen como se les da la gana, ¿no?
Sí, no parece.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Eso es lo que tiene el chino. Cualquiera lo puede traducir de cualquier manera.
No, pero es muy compleja la traducción del chino.
Por eso le digo, en eso consiste la complejidad.
Además,
no es siempre lo mismo.
¿Usted es chino mandarín?
Efectivamente, me llaman así. Mandarina. Soy el chino mandarina. Así me llaman desde chico.
No, o sea, me dijeron que dentro de los chinos hay muchos dialectos.
Hay muchos dialectos de tal manera que...
No se entienden entre ellos.
No se entienden entre ellos.
Es difícil.
Son lenguajes hechos justamente no para entenderse, sino para no entenderse. Son lenguajes no alusivos, sino elusivos. El chino habla para ocultar. Cuando el chino quiere ocultar algo, habla de lo mismo que quiere ocultar. Así somos los chinos.
Ah, bueno,
otra costumbre que tenemos es la de sacarnos los zapatos cuando salimos de casa.
Cuando salen, no es cuando llegan a la casa que se sacan los zapatos.
No, esos son los japoneses.
Ah.
Los japoneses, cuando entran, usted entra a la casa, le obligan a sacarse los zapatos. En la China no, cuando salimos de casa quedamos en pata.
Pero y andan descalzos por la calle.
Andamos descalzos por la calle, ¿y qué?
Y toda el agua podrida.
Pregúntele al hombre primitivo, por ejemplo,
sí,
que andaba descalzo. ¿Cómo? Y todos los pinchos que hay,
bueno,
y los ríos y el barro, hay que ubicarse.
Pero pasaron
muchos años.
Nosotros
en la China estamos tratando de vivir en comunidad con la tierra, de tener más contacto con la tierra.
No parece, porque en Beijing están construyendo edificios a cada...
Sí, pero eso no se sabe quién los construye, los vendedores de zapatos, que únicamente tienen mercado en la gente que está dentro de edificios. Si demoliéramos todos los edificios, los zapateros quebrarían al instante. Eso es lo que tiene la China. Hay que entender la economía china, ¿eh?
Sí, pero...
Sí.
Igual. Parece que entendieron bastante al capitalismo, por lo que usted dice.
Porque... sí, somos muy capitalistas. Sí, sí.
Pero ¿cómo? ¿No hubo una revolución? ¿Tienen la bandera roja, las estrellas?
Sí, efectivamente, sí.
¿Cómo efectivamente?
Nosotros somos capitalistas cuando nos conviene. ¿Y
qué me cuenta de Mao?
¿De quién?
De Mao Zedong.
Ah, sí. Oh, Mao Zedong. Le cambiamos el nombre a cada rato para evitar que nos conozcan mejor.
Ay, bueno,
hoteles.
O sí,
¿qué hoteles puede? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy interesado en hoteles en la China, porque bueno, con mi señora esposa voy a ir a visitar este prestigioso país.
¿Cuántas estrellas? Estrellas socialistas.
¿Tengo yo o mi esposa?
No, el hotel, ¿cuántas estrellas lo quiere?
Ah, bueno, ¿cuál es el mejor?
El mejor es el 5 estrellas, como
bueno,
todo
una estrella.
¿Usted quiere un básico?
No, quiero una estrella. ¿Entiende? El más económico, por no decir el más ranfañoso.
Bueno, el más económico le incluye desayuno, un desayuno austero.
¿Qué es austero para usted?
Agua. Potable. Y tiene cama.
Yo tengo acá, me dieron una tarjeta del hotel Los Dos Chinos. ¿Cómo anda allá?
No, Los Dos Chinos no lo conozco, Los Dos Chinos.
¿Cómo?
Los Dos Chinos es de...
Acá hay una sucursal.
Bueno, pero...
Yo conozco a uno de Los Dos Chinos, el de la caja, que me dijo, si va a Pekín, tome. Y me dio esta tarjeta.
Y le di una tarjeta porque no lo tengo visto el hotel.
Y bueno, entonces ustedes son una compañía muy poco recomendada.
No, es que allá no se distingue.
¿Cuál es el protocolo en el hotel?
El protocolo es un poco el protocolo internacional del hotel. Hay algunas habitaciones.
A mí me dijeron que hay que nada de cada uno que tiene una habitación privada. A mí deme una para dos, otro para tres. No,
hay baños compartidos.
No, claro, todo lo compartimos. O sea, son habitaciones a suerte y verdad, son barracas. A suerte y verdad. A vos no es que vas con tu novia, porque ese es un prejuicio burgués.
No es un prejuicio.
Vas con tu novia, querés, ay, yo quiero dormir con mi novia, ay, no, yo no. No, señor.
No, bueno, pero...
Acá es a suerte y verdad. Vos te toca la habitación 17 y a tu novia la 14.
No, discúlpeme, no, pero...
Chao, ¿qué vamos a andar? No, a mí no me ponga mirando para acá, mirando para allá, no, señor.
Yo voy de luna de miel. A la China.
En la China no existe ese concepto de luna de miel.
Bueno, pero nosotros somos extranjeros.
Bueno, entonces, ¿qué hacen aquí?
Sí. Y queremos conocer, bueno, nos hablaron muy bien de su lugar, de su país.
¿Quién?
El chino de la caja.
Señor, el nuestro
el chino
es un
Benite.
País hermoso, señor. Listo, punto. Ya haga de cuenta que lo conoció.
Bueno, no. En un país tan gigantesco tiene que haber bellezas por doquier.
¿Por qué?
Sí, porque es muy grande. O sea,
hay
mucha más probabilidad.
Usted debe ser muy linda porque es muy grande.
Muchas más probabilidades de que haya lugares hermosos
sí,
y lugares
feos. Mire, a ver, le voy a mostrar alguna foto.
Sí, por
mire
favor.
Mire esta.
¿Y esto qué es?
Ah, no, disculpe, deme.
Ah, señor.
Esas son fotos mías.
Sí, bueno.
Fotos mías que las tengo para...
Por favor, señor, le pido...
¿Qué le parece una excursión a los arrozales?
¿Hay arrozales en la China también?
Sí, aunque le parezca mentira. Se cultiva mucho el arroz.
Pero
usted puede visitarlo e incluso trabajar en las plantaciones de arroz.
No quiero trabajar, voy a descansar, son mis vacaciones.
Bueno, pero hay gente que se toma vacaciones y va a ayudar en la cosecha de países hermanos.
No, bueno, la verdad que no, discúlpeme, no quiero ofenderlo, pero no quiero ir a cosechar arroz.
Bueno, un momentito que lo voy a anotar. No quiere...
No lo anote. Yo
no
estoy diciendo...
El señor no quiere cosechar arroz.
No, pero no...
Este es un informe para la policía.
No, dicho así...
Para la comisaría quinta de Pekín.
No.
Y ahí si recibe una visita de un tipo y dice, así que no que le el cosechar el arroz.
No.
Usted no que le el cosechar el arroz, usted molil.
No. Usted Sócrates. No, mire, dicho así parece mala voluntad. No es mala voluntad. Lo que le digo
espere
es...
que estoy anotando. Mala...
No, no, que no voluntad. Tengo mala voluntad. Digo,
ah, sí. No tiene no, ni no, siquiera mala voluntad.
No, 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 no es que ni siquiera.
No tiene voluntad ni siquiera mala.
No, lo que le digo... Yo voy de luna de miel...
Ah,
y quiere ir a un lugar exótico.
Es el único.
Es
que
un
va
lugar
de luna
exótico.
De miel. ¿Cómo se cree que somos 5,000 millones?
Pero uno quiere tener su intimidad. Usted me sabe.
No, de intimidad no sabemos absolutamente nada.
Estar en un lugar exótico. A mí me interesa establecer contacto con el chino. Con el chino común, el chino de la calle.
El chino Benítez.
Bueno.
Claro, claro.
Y no sé qué me recomienda usted, por ejemplo, salir a caminar. Vamos a mirar vidrieras, por ejemplo.
Ah, no, lamentablemente las vidrieras están prohibidas en Pekín. Son todas, porque la gente mira y después no compra.
Entonces, pero por eso.
No, están todas tapiadas las vidrieras. Se las puede mirar, pero del lado de adentro y la compra es obligatoria. Buenas tardes.
Bueno, pero ¿cómo sé? Si
las vidrieras son únicamente para el uso de los clientes. Mismo que el baño.
Pero discúlpeme, yo necesito o quiero comprarme...
Hay baños en todas partes en China, ¿eh?
Ah, eso
es lo
sí.
Bueno, sí, porque el último gobierno resolvió solucionar el problema.
¿Qué problema?
El del baño.
¿Había un problema del baño?
No, pero nos pareció que había que empezar a solucionarlo antes de que se convirtiera en tal.
Bueno, pero...
Entonces hay un baño, cada chino, un baño es nuestro lema.
Pero son millones y millones de baños.
Efectivamente, sí.
Bueno, entonces la industria del sanitario debe ser...
Eso, ¿cómo se cree que explotó? Discúlpeme.
Sí.
La industria china, con los cohetes primero,
sí,
y con los inodoros después.
Pero qué raro, porque, por ejemplo, en mi país, la Argentina,
sí, ¿qué tal?
No se ven inodoros chinos, hay inodoros...
¿cómo vamos a exportar inodoros si no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades? 5,000 millones de inodoros, señor, que encima le tenemos que exportar a ustedes.
Y bueno, pero si me dice que...
No, señor, cada uno con su inodoro y Dios en el de todo.
Pero entonces podrían... podrían comprar nuestros inodoros.
Ah, sí.
Porque nosotros vio que le estamos comprando los trenes a ustedes.
Sí, sí, sí.
Tenemos los trenes chinos.
Sí.
Bueno, entonces ustedes llevan inodoros argentinos.
Felocalil. Loca.
¿Cuántos inodoros vale un vagón de tren?
Son 1,000 millones de inodoros.
Tanto, me parece que...
No, mire, cada uno en los usos, ya se lo dije. Y hay baños públicos, pero a cada rato, en una cuadra, por ejemplo, hay 70.
¿70 en una cuadra?
Baño.
Pero si pones 70 en una cuadra, no hay lugar para otro comercio, una fotocopiadora, por ejemplo.
Sí. Bueno, la tenemos dentro del baño. Es clásico.
No, bueno, pero
es... La fotocopiadora, por favor, en el baño. Ya, el baño chino viene con fotocopiadora.
Bueno.
Por cualquier cosa, ¿vio? Uno nunca puede saber.
No, yo tengo que fotocopiar una documentación importante.
Ah, sí, sí.
Y necesito que las copias estén bien. No tengo por qué presenciar este espectáculo.
Discúlpeme.
No, bueno. Yo esperaba que me hicieran simplemente una fotocopia.
Bueno.
No tener que estar esperando acá a que usted tenga tiempo de hacerla.
No te hagas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un turista que desea ir a la China.
Sí.
O sea, no me pregunte a mí como si no fuera. ¿Quién de nosotros es el chino? ¿Y quién es el turista, por favor?
No, yo soy chino, de familia china.
Ah, playas. ¿Hay playas en la China?
Hay playas y si no hay, las hacemos.
Ajá.
Tiene playas, además tenemos muchos ríos, lagos, bellezas naturales, cualquiera de las que usted
¿Mares?
Quiera.
¿Tienen mares? El mar de la misma tienen, el mar de la China.
El mar de la China.
Sí, qué cosa, ¿no?
El mar de la China. ¿Y tiene con sombrilla.
Me han dicho que hay mucha pesca, ¿no?
Sí, bueno, al chino le gusta pescar tanto como al japonés. Vio que el japonés... Pero el japonés es más asesino en la pesca.
Ah, sí, sí. ¿Mata a quién?
Es de a la ballena.
Ah, a la ballena.
Es más del arpón. Nosotros pescamos
del anzuelo.
Nosotros con caña, tranquilo.
Mire, en realidad, yo soy un comerciante y tengo interés en introducir en la China el churro.
¿El churro?
El churro, lo que nosotros llamamos el churro.
¿Pero cómo lo explica el chino el churro?
Mostrándoselo.
No, pero no.
La famosa definición ostensible. Tomamos un churro en la mano y le decimos, this is un churro.
No, bueno, no, no. Primero que el chino no entiende que lo que usted tiene en la mano, no entiende el uso.
Bueno,
usted tiene que hacer un uso, porque el chino lo que tiene en la mano, y no sabe si se lo tiene que llevar a la boca, todo lo que tenga en la mano, como el churro.
Es muy difícil no llevarse a la boca un churro.
No, no es difícil.
Yo le muestro un churro y usted lo primero que hace es llevárselo a la boca.
Pero, a simple vista no parece diseñado
para la boca. Nosotros ya hemos tenido problemas en el Japón, donde ante una exportación nuestra de bolas de fraile, los japoneses creyeron que eran bombas para disolver manifestaciones. Y las compraron y
¿las usaron?
Las pusieron como dotación fija de la policía de Tokio. Y como los manifestantes también creyeron eso, hay la creencia común de que una bola de fraile disuelve la manifestación.
Sí.
Entonces, el policía las tira y el manifestante disuelve.
Sale corriendo igual.
Sale corriendo igual, no importa. Sí.
Y después queda la bola de fraile en la plaza.
Y sí, sola, y ve cómo se disolvió la manifestación. Y nos hacen nuevos encargos.
Pero usted no les dijo.
No, porque era. Tenemos miedo que se nos caiga el negocio.
No, acá bueno, la bola de fraile no camina en China, ¿eh?
¿La qué?
La bola de fraile.
No, por eso es solamente el capote.
No,
el
camino.
Churro. ¿El churro?
¿Churro podría, sí, yo estoy podremos ahí. Probar. Claro.
Nosotros habíamos mandado una partida de churros como prueba
en un
barco y nos agarró una tormenta. Salimos del mar de los sargazos, primero una calma chicha en el mar de los sargazos.
Ajá.
Unos sargazos así de grandes. Y salimos, nos agarró una tormenta y naufragamos.
Qué
bueno, por suerte nos agarramos de los churros.
¿Cuántos churros transportamos?
6 millones de toneladas.
Pero, ¿y cómo la cargaba
como
eso?
La cosecha de trigo de 1950.
¿Y en un solo barco todo eso?
En un solo barco gigantesco.
No, ningún va por eso naufragó.
Por eso naufragó.
Y sí, 6 millones de toneladas.
Estaba sobrecargado.
Sí, señor.
Diga que el churro no absorbe tanto.
No.
Si hubiera sido de bola de fraile,
se hace una isla, la isla de fraile.
Como le pasó a otro amigo con un barco de Bay Biscuit. Y le entró agua en la bodega. Y el Bay Biscuit le absorbió también toneladas y toneladas de agua y se hundió el barco, se fue al fondo del mar derecho.
Claro, no, le seca el océano.
Una Bay Biscuit oscila de peso entre nada y un kilo.
¿Cada Bay Biscuit?
Cada Bay Biscuit. La Bay Biscuit seco, peso cero. Casi tiene peso negativo. Le cae 10 baldes de agua arriba y pesa 300 kilos.
Pero es rarísimo esa densidad que logra tener finalmente.
Sí, bueno, pero queremos ver cómo reacciona el chino frente al churro. Por ahí no se lo come.
No, yo creo que no.
Nosotros
se lo come.
Dejamos que cada pueblo resuelva la forma en que lo va a usar.
Pero lo mira, porque el chino...
Porque son distintas culturas.
Bueno, ¿de qué se ríe, señor?
No, es un gesto de simpatía. Sonrisas de relaciones públicas.
No es interpretado en la China la risa de relaciones públicas, lo que usted llama así.
Ajá.
Parece una burla al chino.
Ah,
y
con
al
razón.
Chino no le gusta que
con
lo...
Con razón, cada vez que quiero venderles algo me muelen a palos.
Sí. Más en China fabrican todo, no necesitan nada. Lo que ellos quieren es soja.
¿Qué?
Soja. ¿Usted tiene soja? Soja, la planta.
Con ese ceño adusto.
No, es así la fisonomía del chino.
Ajá, disconforme.
Pero no le gustan las cosas de otros lugares, el chucrú de Alemania.
¿No?
No. No sé, el pescado de
¿Los panchos de Estados Unidos?
No le gusta.
Ah, la comida de estadounidense les debe encantar a los chinos.
No, no le gusta. No gusta.
Y la comida china tampoco, ¿no? No les gusta.
Sí, ¿cómo que no les gusta?
El chop suey y toda esa cosa que venden en Occidente, me imagino que será un invento.
No, también lo comen los chinos.
Sí, es un invento. Como usted va, por ejemplo, a Austria y pide salchicha de Viena, y lo miran como si usted estuviera loco. No hay eso aquí, ni hay ensalada rusa en Rusia.
No, ¿por qué le ponen esos nombres?
Ni chucrú en Alemania, ni pancito de Viena en Austria, ni...
Hamburguesa en Hamburgo.
Ni hamburguesa, ni milanesas en Milán, ni nada. Son todos inventos, señor. Discúlpeme que lo venga a desengañar.
Bueno, pero usted tiene que ir primero y conocer y establecer contacto en la China y después me cuenta. Ajá. A ver qué le parece.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa en el transcurso de la cual convidaremos a todos los presentes? Hay muchos chinos. Levante la mano el chino que estuviera presente.
¿A ver los chinos? Ah, mire.
Lo dicho, casi todo el mundo. Bueno, convidaremos churros. No, señora, no manotee.
Ahí se usa, sí.
Alcanza para todos. Pausa.
comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut.
Hemos hablado con gente política y también hemos hablado con los CEOs del gobierno. Porque no podemos regalarle el petróleo a esos cuerpos americanos a $20 igualdad a cuesta de 5.000 puestos de trabajo en la región. Extraer un barril de la tierra cuesta $35. Entonces, si vos lo llevas a 18, vamos a terminar fundiendo todas las empresas, todo. Esta es una ciudad que vive de la actividad petrolera.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Lafinur 2988, un lugar bellísimo para venir a conocer, y hoy hacemos el programa desde aquí.
Hablaremos esta noche de sucesos extraordinarios de la China. Había en la China clásica una repartición oficial, el departamento de las historias, el famoso Bai Guan, y hay un registro casi interminable de prodigios. Hoy vamos a contar uno, dos o tres de ellos. El primero es este. En tiempos de la dinastía Qing, que va desde el 221 al 207 a.C., creo que es la dinastía de Xi Guangti, justamente aquel que mandó edificar la muralla china. En ese tiempo existió, en el sur del imperio, un pueblo que tenía unos habitantes dueños de la siguiente virtud. Sus cabezas podían desprenderse y volar. Fuera de aquel pueblo, se dio el caso de un general llamado Su, que tenía una criada que, en cuanto caía dormida por la noche, su cabeza echaba a volar. Ya fuera por la ventana o por cualquier sitio que atravesara, la cabeza de la criada salía de la casa utilizando las orejas a modo de alas y regresaba justo antes del amanecer. Esta criada había llegado hasta la casa del general Su desde la región sureña precitada. Una noche, el general Su vio pasar por el cielo a la cabeza de su criada. ¿Cuál no sería la sorpresa? Bueno, la sorpresa de cualquiera que ve pasar por el cielo la cabeza de su criada. El general Su sospechó que algo anormal había en aquello. Y entró una noche en el aposento de la dama y lo que vio en el lecho fue un cuerpo sin cabeza, ligeramente frío, y que mantenía una levísima respiración. El general Su lo envolvió en una manta al cuerpo y esperó. Ocurrió entonces que cuando la cabeza regresó antes del amanecer y fue a acoplarse con el cuerpo, chocó contra la manta y cayó por tierra. El general Su la vio rodar lanzando insultos. El general corrió la manta. La cabeza se elevó del suelo y fue a posarse sobre su cuello. Enseguida, el cuerpo entero de la criada se incorporó. Tan anormal le pareció al general Su todo lo que había visto, que despidió a la criada. Le dijo que no era conveniente para el orden de su casa que se produjeran esas decapitaciones cada noche. Tiempo después, el general Su vino a enterarse por sus subordinados, que cuando eran destinados a las provincias del sur, no era extraño que se topasen con personas de esa especie, personas a las que veían perder la cabeza por las noches. Cuenta el departamento de historias que se formaban constelaciones de rostros y mantenían divertidas conversaciones en las alturas. Me encantó esta primera historia. Otra historia. Sucedió en tiempos de la segunda dinastía Han. Un muchacho llamado Jia Yu dijo que conocía la región de los muertos. Y dijo también que había presenciado una discusión entre los funcionarios del mundo de los muertos. Jia Yu, que era joven y fuerte, bueno, un día se murió. Muy bien. Nadie supo de qué. Tras expirar, llegó a buscarlo un heraldo de la región de los muertos, y este heraldo condujo su alma hasta donde estaba Ximin, como ustedes saben, es en China el señor de las vidas. Registra la duración de la vida de las personas y se encarga de enviar a los heraldos de la muerte una vez transcurridos los años de vida que el cielo concede a cada uno. Vamos. Una vez que Jia Yu fue llevado hasta la región de los muertos, Siming le preguntó al heraldo, ¿y este quién es? El heraldo respondió que se trataba de Jia Yu, del pueblo de Nanyang. Entonces, el Siming buscó el nombre de Jia Yu un buen rato en el libro de los vivos y los muertos y no lo encontró. Entonces, indignado, le gritó al heraldo que no tenía que buscar a Jia Yu, sino a un tal Jia Ye. Había hecho pasar al mundo de los muertos al hombre equivocado. Jia Yu, muerto por ineficacia del heraldo, quiso golpearlo. Bueno, Simen lo tranquilizó al prometerse que al prometerle que sería restituido a la vida. Vea, dijo, mire, es un error, quédese tranquilo, lo vamos a volver al mundo de los vivos. Jia Yu regresó y contó esta historia. Ha dicho, desengañado, que el mundo de los muertos es parecido a este. Hermosa. Esta historia es muy hermosa. Y he dejado para el final esta última. El duque Ling era un cruel tirano del estado de Qin, que tenía la costumbre de cazar a sus súbditos como si fueran animales salvajes. Súbitamente entusiasmado por las artes, convocó a su palacio a los mejores pintores de la región y los obligó a trabajar día y noche. Era su intención que las obras de aquellos artistas fueran las más perfectas de los estados chinos. Todos los días el duque inspeccionaba las pinturas. Jamás las encontraba de su gusto. Se complacía en señalar a cada pintor la diferencia entre las ilustraciones y la realidad. ¿Por qué el ruiseñor parece más grande que el perro?, preguntaba con ironía. ¿Dónde has visto soles verdes? ¿Por qué no puedes pintar la lluvia con cada una de sus gotas? Ese mandarín jamás podrá entrar por la puerta de la pagoda que se divisa en el fondo. Muy frecuentemente, los pintores pagaban su incompetencia con la vida. Finalmente hizo traer desde Chu al pintor y calígrafo Hui, que tenía un prodigioso dominio del pincel y el estilete. Sus obras reproducían la realidad de un modo tan fiel que muchas veces se confundían con ella. Las abejas solían acercarse a los jazmines que dibujaba Hui. También realizaba estupendos trabajos de escultura y orfebrería. Había construido una jaula de plata con dos pájaros de oro en su interior tan perfectos que los servidores del palacio les acercaban mijo para alimentarlos. Las frutas de cera también engañaban hasta a los mirlos más astutos. El tirano Ling, asombrado ante aquellas imitaciones, le ordenó que le hiciera un retrato. Hui, apartándose de las reglas tradicionales de la etiqueta y el dibujo, que recomendaban disimular las asimetrías del modelo, terminó la obra con la mayor exactitud. Parecía tan real que los cortesanos tomaron por costumbre hacer una reverencia al pasar frente al retrato. Todos dijeron que los dibujos de Hui formaban parte de la naturaleza y que cualquier intento de mejora en ellos sería una grave falta. Una tarde, el sabio consejero y ministro Chao Tung se atrevió a cuestionar seriamente esta clase de realismo. Dijo, en presencia del duque, que el arte debe diferenciarse de la realidad, ya que esas diferencias son precisamente las que producen placer a los espíritus sensibles. Es el artista y no la naturaleza el que decide el rumbo a seguir. Es el poeta y no la flor el que elige las palabras que serán para nosotros una rosa. El tirano Ling expulsó a Chao Tung de la corte, pero no pudo impedir que sus preceptos fueran seguidos por todos los artistas. Y a partir de entonces, para pintar una mariposa, se pintaba una joven. Para aludir al tiempo, se dibujaba un llanto. Para nombrar un diamante, se hablaba de una estrella. Los historiadores del estado de Qin comprendieron aquellas lecciones y cuando el tirano fue estrangulado por un pariente, escribieron que el arquero celeste había clavado una flecha en el retrato de Ling y que éste había muerto al instante. Ahora mismo, yo les cuento esta historia para decir que la noche es fría y que nadie me ama. Son historias que hemos traído de una institución que es el Baiyuan, el Departamento de las Historias de la China medieval. Vamos a escuchar una canción china que se llama Lejana Tierra Mía.
¿Es china?
Desde luego que es china.
No, no sabía.
Por un cantante también nacido en la China, por más... bueno, antes se creía que era francés o argentino, pero los orientales han hecho lo suyo.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpana, añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Lejana Tierra Mía.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, humedad 71%. El presidente Mauricio Macri viaja rumbo a Davos junto con Sergio Massa. El subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal por el Gobierno Nacional dijo que este viaje favorece a la Argentina. Por Radio del Plata, Ricardo Delgado aclaró que esto no implica volver a las políticas de los 90 y que el país no podrá crecer sin inversiones del exterior.
Parece que nos favorece en términos de que Argentina hoy ofrece oportunidades de inversión en muchos sectores e interesar a aquellos inversores a poner en el radar nuevamente la economía argentina, parece que es absolutamente central. Esto no implica, digamos, retroceder ni volver a políticas que han sido muy negativas como las políticas de los 90, pero pensar que la Argentina puede crecer sin inversión y sobre todo sin inversión real que venga del exterior es una fantasía. La verdad que no existe capital necesario y suficiente para volver a crecer solamente en la Argentina. Esto me parece que hay que tenerlo muy en claro.
Asesinaron a un financista en Temperley. Ocurrió cuando dos hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima y lo mataron de dos balazos delante de su hijo de 8 años. Tras ser herido en un hombro, el menor pudo escapar y pedir auxilio en una estación de servicio cercana al lugar del hecho. La criatura fue derivada al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y se encuentra en grave estado.
Internacional.
Corea del Norte no pudo incrementar su capacidad técnica a pesar de su bomba de hidrógeno. Así lo informó el titular de la Agencia de Defensa de Misiles norteamericano. Sin embargo, dejó en claro que la Casa Blanca vigilará de cerca los intentos de Pyongyang de desarrollar una ojiva termonuclear capaz de llegar a los Estados Unidos.
Deportes.
Tenis abierto de Australia, duelo de argentinos en la segunda ronda. Federico Del Bonis y Renzo Olivo juegan en el Court 8. El primer set fue para Del Bonis por 7-6, 7-5 en el tiebreak. El segundo para Olivo por 6-3. Y en el tercero están 6-5 con servicio de Olivo para cerrar. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Museo Evita, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El Museo Evita está en la calle La Finur 2988, muy cerca de La Finur y Las Heras. Es un lugar realmente para venir a visitar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy de viaje de egresados y egresadas. Bien, el viaje de egresados es un acontecimiento muy significativo para los adolescentes. Bla, bla, media hora de pésima literatura.
Sí.
Ahora bien, es muy importante que los padres tengan en cuenta lo siguiente. Primero, completar la ficha médica que le entregarán en la agencia de viajes con toda la información que necesitan para que, si su hijo necesita alguna cosa...
Penicilina.
Sí, a mí nunca me dieron eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo una ficha? ¿Y qué dice la ficha?
Y dice, ¿su hijo es alérgico a la frutilla?
Son cosas de nosotros.
No, bueno, no, me lo tiene que decir.
Esa pregunta.
Tenemos una excursión programada. No, nota al pie.
Sí.
Fui a cerrar la puerta.
Sí.
Y descubrí que no hay puerta.
Es la historia de mi vida.
La puerta más cercana está a 2 cuadras de acá.
Claro.
Es todo...
todo corredor.
No, bien. Es que creo que prendieron el aire acondicionado, me parece que es.
¿Prendieron el aire acondicionado?
Me parece que es eso.
Pero es que explíquele que es en invierno y hace 20 grados bajo cero. ¿Qué tienen, una YPF o el Museo Evita? ¿Qué es eso? ¿Vio que uno va a las cosas eso de las estaciones de servicio?
Sí, adentro está...
estalactitas y estalagmitas.
Es para conservar los años.
En serio, hace frío. Estamos muriendo de frío acá, ¿eh?
Sí, acá hace frío.
Y es un frío propio de un aire acondicionado bien, que está funcionando bárbaro.
Sí, sí. Sí, ya está. Creo que... Ahí sí.
Sin embargo, siento el ruido característico del aire acondicionado que... de los colectiveros relapsos que se niegan a apagarlo.
Ahí me parece que se apagó, ¿eh?
Ahora sí se apagó.
Sí, me hacen con el dedo algo, pero creo que significa que sí.
Bueno.
El viaje de egresado que usted
ficha médica. La completó, qué sé yo. Después tiene que verificar que su hijo tenga el calendario de vacunación oficial al día.
Sí, son un
montón. ¿Toda persona tiene un calendario de vacunación?
Sí, porque
yo nunca tuve eso.
No, sí. Usted tiene presenta todo el certificado del PMO.
¿Qué es? ¿Qué?
El PMO, que es el plan médico obligatorio, que incluye...
Lo hubieran puesto de alguna otra manera.
que le incluye todo el... Es peor la palabra vacunatorio, vio que el lugar a donde... La locación...
La vacuna es obligatoria, ¿en qué sentido?
Es obligatoria.
Es obligatoria. Y digamos, si el sujeto, el vacunando...
Sí.
No se presenta, puede acudir la fuerza pública a efectuar una vacunación sumaria.
No, no... No va a la cana con la jeringa.
Para mí sí. A la tercera negativa cae la taquería con la jeringa y te la dan, quieras o no.
La infantería caballo con la jeringa así, sí. Para arriba.
No, ves que usted ya está exagerando.
No, pero señor, ya está
convirtiendo lo que yo digo en algo farsesco.
Mire, la vacunación es obligatoria, por eso, ¿cuándo aparece la obligación o la falta que usted ha hecho? Cuando va al viaje de egresado y la empresa de turismo le dice, ¿ve que usted no se dio las vacunas?
No lo llevamos.
Bueno,
si
no
quiere
lo
ir, vaya a pie.
O se la damos nosotros.
¿Pero por qué la empresa de turismo tanto melindre?
Y porque si después tenemos un problema ya.
Ah, sí. ¿Con quién? ¿Con quién vas a tener un problema?
Con su hijo, señor. Con su hijo.
Le agarra la escarlatina, ponele.
Le agarra todo el sarpullido.
Y lo tenemos que pagar por bueno.
Y bueno, entonces...
¿Qué enfermedades suele haber aquí en estos viajes de egresados, señor? Buenas tardes. ¿Cuál es la enfermedad más común, digamos? Sí.
La gripe. Ajá. Porque se contagia. Hay mucho contacto físico en los viajes de egresados.
No, ¿en qué sentido?
Bueno, es el... Viajan en micros, todos juntos. Están tosiendo 24 horas de micro. Todos tosiendo. Sí. Y uno tose al lado del otro, el otro del otro.
Sí, al lado, arriba.
Y bueno, y le tosen en la cara, le tosen...
Ah,
en...
sí, eso es lo que tiene el estudiante, es así.
Bueno, señor.
Te tose...
Y entonces se
incluso contacta todo. Yo soy profesor, ¿no? Hay estudiantes que tosen para disimular que no saben una lección. Los fenicios... y hacen pasar el tiempo.
No, pero igual, por más que pase el tiempo... Así pase media hora tosiendo.
Sí. Toca el timbre, señor.
Toca el timbre, se queda después de hora.
No,
nota, no puede estar tosiendo.
Ya toca, señor.
No puede estar tosiendo todo el tiempo.
No.
Si no, tiene que, ¿sabe qué? Disimular, balbucear algunas palabras en el medio de la tos. Si usted empezó, los fenicios, la mitad, en el río, sigue.
No lo mejore.
Sigue así.
No, señor, el alumno es así, no sabe ni para palabras intermedias.
Pero ¿cómo no sabe?
El que
algo
consigue palabras intermedias tiene un 10 en mi clase.
No puede ser el programa. Bueno, viaje egresado, ¿qué,
sí.
¿Qué hay atracciones? No sé, ¿de qué es el informe? ¿Sobre las atracciones del viaje egresado?
No, es sobre nada.
¿O sobre las
¿Cuáles precauciones? Son las atracciones de un viaje de egresado?
Muchísimas.
Para mí, los egresados... Y las egresadas.
Bueno, sí, pero sí. Lo primero, las excursiones que le incluye nuestra oferta.
Sí.
Hacen circuito chico y circuito
grande.
Sí, señora, ya sí, sabía.
Gracias.
Ya le iba a decir, pero no tienen paciencia.
Qué ansia.
Parece de Radio Rivadavia.
La ansiedad todo del alumno.
Pará, esto, acá más despacio. Bueno.
Y pero usted ya me ponía nervioso a mí también.
Bueno, pero yo iba a decir. Circuito chico y el otro,
sí.
Eso ya es lo primero que hacen. Punto panorámico, gracias. Cerro Otto,
sí, que se callen.
No, señor, ahí hacemos el primer ascenso.
Ajá.
El primer avistaje.
Sí.
Desde el Cerro Otto. Entonces el alumno cree que el Otto es
el Otto.
Sí. Que el Otto es el punto máximo, el clímax panorámico.
Claro. Y no.
Después viene el Cerro Catedral.
Ah, y ahí es donde se lo cree de nuevo.
Y ahí se lo cree, no, pero ahí es.
Ahí es, claro. Sí. Ahí, mejor sería poner un tercer lugar.
Pero
donde
no hay.
Ya el tipo ahí empezara a desconfiar. Dice, este no debe ser. Y es. Sí. Claro.
Bueno, y ahí le hacemos la foto de grupo.
Ajá.
Me refiero grupal.
Sí, no, 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 que usted no tiene rollo en la cama.
Con todos los compañeros. Es la foto del recuerdo, lo inolvidable. La que tenemos todos colgadas la, en nuestra casa.
Personas que al poco tiempo se convierten en perfectos desconocidos.
Además que no los conoce porque tienen todos gorros de lana,
sí,
campera,
este bufanda. ¿Qué sé yo?
Y apenas, no se
lo, apenas lo conocía cuando me sentaba al lado. Calcule ahora que pasaron los años, qué sé yo.
No, y así disfrazado, no, sí. No lo reconoce tampoco. Y el coordinador... Todos los grupos van con un coordinador. ¿No quiere alejar el celular o algo que está haciendo interferencia?
No, no sé qué puede hacer.
Sí.
Ah, sí. Tengo un mensaje.
¿Del coordinador?
De un oyente que dice que por favor aleje el celular.
Bueno, y después es lo que tienen todos los viajes egresados. Van a la noche a bailar al boliche.
Oh, mira vos.
A Cerebro. ¿Sigue existiendo Cerebro también?
Y hay, por ejemplo, lo que se llaman coordinadores.
Sí.
¿Qué son? ¿Qué son?
Y son
el
como...
padre, yo voy, desde luego.
¿Usted quién es?
El padre del alumno.
¿Usted sigue siendo el padre?
Sí, sí, el padre.
Bueno, no, no puede ir.
¿Cómo no puedo
¿Y
ir?
¿Y su hijo?
Que voy a mandar a mi hijo a 3.000 kilómetros de distancia.
No, 3.000 no son.
No importa.
No, bueno, pero...
Digo, estoy enfatizando.
Sí.
Y ni siquiera voy a saber qué está haciendo. Yo voy, y voy. Tiene que ir algún padre, va. Siempre no. Buenas tardes. Somos de
sí,
la Comisión
tardes.
De Padres.
Sí.
Algunos padres vamos. Algunos
bueno.
Padres vamos y miramos y los acompañamos. E incluso les sugerimos formas de diversión.
¿De qué se ríe?
Soy de Relaciones Públicas.
Mire, en general las experiencias que hemos tenido con padres
sí.
Y madres no han sido buenas. No han sido buenas porque...
No han sido buenos y buenas.
No han sido buenos y buenas porque los hijos y las hijas no les gusta ir de viaje egresados con sus padres o madres.
Egresadas o egresadas.
Claro.
Está siendo cada vez más difícil hablar, ¿no?
Sí, sí. Caemos en una incorrección en cualquier
sí,
momento.
Sí, claro, claro.
Nosotros por eso ponemos coordinadores, nos ocupamos nosotros de cierto tutelaje y a la vez
o tutelajas
y a la vez propinamos
sí.
O favorecemos
la propina, ustedes dan la propina, claro.
Favorecemos
al café y dice tómese algo.
Favorecemos los espacios de diversión, de intercambio...
Y no hay así que se juntan todos, ponele, y hacen juegos, a
sí.
Pasarse uno el pullover, y, o el baile de la silla vacía,
no
o
sé.
Esas cosas así,
no.
El veo-veo.
No, veo-veo.
El veo-veo, pero sin picardía.
Ah.
Porque yo, coordinador, cuando empiezan a ver ciertas cosas, digo, bueno...
¿Qué?
Esto no.
No, bueno, ¿cómo esto?
Veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué color? Negro.
frío. No, esos juegos, mire, surge el juego...
El Cerro Otto.
Claro. Si está nevado.
Ah.
Surgen juegos espontáneamente entre los chicos, lo decimos los chicos nosotros, ¿no?
Sí, claro, ¿y cómo le vamos a decir?
Bueno, no, son ya...
sí, son...
muchachones.
Porque, claro, lo que pasa es que este es un colegio así nocturno,
sí.
De gente grande, ¿no?, que está estudiando electrotecnia.
Sí, pero ¿cuántos son en el grupo ustedes?
En el grupo de nosotros soy yo solo.
Sí, y, pero van con...
Yo ya egresé, ¿no?, pero... mi viaje de egresado, fui el último que quedaba, el único. Egresé yo solo. Ah,
sí.
Fui a Bariloche.
¿Pero qué? ¿Por qué? Porque
Bariloche,
además...
Al Cerro Catedral. Primero fui al Cerro Otto.
Sí, siempre.
Digo, esto debe ser el famoso clímax del que tanto se habla. Y dijeron, no, todavía no. Y entonces fui al catedral y ahí me dijeron, bueno, acá sí. Volví, fui...
¿Pero fue con los dos coordinadores o con...?
Sí, dos coordinadores.
¿Eran más coordinadores que egresados?
Sí, sí, que egresados. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable para mí, bueno, por lo mala.
Sí, sí. Además, ¿no habrán hecho la foto del grupo en el...?
Sí, estaba yo solo ahí.
Además vio que no le varían el plano, dejan el plano vacío.
Sí, todo vacío, y yo ni me reconocía.
Usted lo puede llenar con figuritas después del Mundial.
Bueno, después me firmé un pergamino. Compré un pergamino para que firmamos todos los compañeros.
Sí, eso es muy lindo.
Firmé yo y me lo guardé. Y lo tengo ahí colgado. El inolvidable, la inolvidable camada de egresados 1984.
Bueno, mire el lado positivo. La ventaja es que no tiene reuniones de exalumnos.
Sí, me reúno yo todos los fines de año. Me reúno yo mismo, me siento ahí y miro la foto que tengo y listo. Y me digo yo mismo, ¿te acordás?
Evoca.
Bueno, pero por suerte... ahora, lo peor son grupos demasiado grandes por ahí.
No, cuando hay muchos...
Que son 500, 600...
¿Qué grupo
es? Y van en 10 micros, es una cosa...
¿Hay grupos de
tanta gente? Hay grupos muy grandes, en la China.
De chino, claro.
En la China, cada aula tiene 600.
Sí, la salita verde tiene 600 chinos, todos. ¿Y dónde van de viaje de egresados los chinos?
A ninguna parte.
Ah, no, vale.
Se considera que el viaje de egresado es un viaje interior. Entonces se sientan todos en el patio y se miran así.
No. No hace gesto para el viaje interior, ese... ¿Es un viaje?
Ah, yo sí.
No.
Cada uno tiene el viaje interior como lo tiene.
Bueno, está bien, eso
hay
sí.
Hay gente que lo tiene en silencio, yo necesito hacer un poco de gesto. Vender un poco de humo, digamos. Así, por ejemplo.
No.
Como diciendo, ¿qué viaje interior?
Me estoy pegando un viaje.
Bueno, vamos a ver si acá dice algo interesante.
Sí, por favor, a ver, lee el informe.
El informe que
son profesionales que lo han hecho.
Dice... Si utiliza anteojos o audífonos, sería recomendable llevar un par adicional de niños.
No, de audífonos o de anteojos.
Claro. Para viajes a climas cálidos, como por ejemplo Bariloche, recuerden que deben llevar repelente para insectos y protector solar, acorde a su tipo de piel. Para viajes a climas fríos, lo contrario.
No hay lo contrario.
Es decir, no llevar... repelente para insectos y protector solar, o llevarlo no acorde a su tipo de piel.
No, protector solar en la nieve es fundamental, porque si sale el sol, ¿sabes?
Llévalo entonces, Nahuel.
Sí.
Dice, ropa adecuada, guantes, bufanda y gorro.
¿En lugar de calor o de frío?
En cualquiera de los dos. Se recomienda conversar con su hijo. Ah, sí, sí. Lo mejor. Yo cada tanto... me siento con mi hijo y le digo, ¿y qué tal esas relaciones prematrimoniales?
No. No se le habla así al hijo.
Ah, ¿no? Yo me quiero hacer el
amigo.
El actualizado.
Pero usted no
es contemporáneo.
Usted no es un amigo.
Por no decir el moderno, que está mal dicho. Claro. Técnicamente.
Pero usted es el padre.
Un padre moderno era el padre de Voltaire.
Era romántico. Usted más bien un padre medieval, por lo que
me dice. Más bien sí, tirando medieval.
No, ¿usted le da consejos a sus hijos?
Ah, sí.
¿Le da consejos?
Sí, le doy muchos consejos, sí.
Y por ejemplo, que lo sienta...
No, se los doy de parado.
No, bueno, pero... Me refiero a si busca... un hábito apropiado, una situación.
Ante un semáforo, hijo mío, espera la luz verde.
¿Qué significa?
que no cruces con la luz verde, con la luz roja. Me hiciste equivocar, hijo. Bueno, últimas recomendaciones. No, dice, se recomienda conversar con su hijo acerca de las consecuencias y efectos negativos de las conductas riesgosas,
sí,
y el consumo de sustancias tóxicas. O sea, tú le dices, niño, las conductas riesgosas y el consumo de sustancias tóxicas pueden provocar efectos negativos.
Es un poco hermético el mensaje.
No, nada dicho. Hermético, no, estoy llega algo bien claro.
Sí, no, no, no es bien claro, está lleno de eufemismo.
No,
de...
no, no. Dice, es un buen momento para volver a conversar con él, o la adolescente, acerca, él o la adolescente, adolescenta, acerca de los contactos sexuales casuales. ¡Ah! ¡Qué suerte tienen algunos!
No le puede decir eso.
Claro, yo no, nunca, a mí nunca me ha tocado esa experiencia. ¿Cómo es un contacto íntimo casual?
Claro, pasaba.
Por casualidad, uno...
¿Estaba esperando el colectivo?
No quiero ponerle ningún ejemplo, pero uno intenta algo y de golpe está teniendo un contacto íntimo, sí, por pura casualidad.
Solo por ir
como al... el burro que sopló la flauta.
Solo por visitar el Cerro Otto.
Claro.
Ese, no,
le, ¿a quién usted... le llama usted, doctor, acá hablando mal y pronto, un contacto íntimo casual?
Casual es que no se establece una relación ni previa ni posterior.
Pero entonces no puede no ser casual.
Sí.
Es... casual para mí es que se produce sin querer, sin deseando, bueno, otra cosa,
de algún modo
termina,
sí,
haciendo eso.
Usted no lo buscó, quizás.
Claro, yo quería, por ejemplo, pasar por el molinete subterráneo y cuando quise acordar estaba reproduciéndome. Eso para mí es un, bueno, contacto sexual casual.
Eso es casi fatal, ya no casual.
No, no, no es fatal.
Es muy casual, pero es muy casual. Aquí es precisamente un contacto que no tiene una... Usted no ha sembrado.
Bien, dejémoslo así.
No, bueno, ha forjado esa relación.
De todo eso hay que hablar con los jóvenes. En caso de viajes al exterior, peor.
No, peor no.
Lo mismo, pero peor. Recuerden que su hijo, señora, debe tener la documentación actualizada para salir del país. Claro, sí, va a salir del país sin pasaporte, así no, nomás.
Con el carnet de pileta.
Es el carnet del club.
No, no, no.
Dice, ¿puedo salir con esto? No, no. No, no, yo, no lo van a dejar salir. Y va a tener un mal momento con los otros compañeros que se van a burlar de él.
Y claro, le dice.
Que llegué el carnet del club.
No, primero, el mismo coordinador...
Se va a burlar también.
No,
sí,
no se burla.
Sí, es el primero en burlarse, es el que inventa los apodos. Ya sea el patacatre.
Junta los documentos de todos.
Sí, deme los documentos de todos.
Bueno, a ver. Y los presenta. Por ejemplo, ¿a dónde van de viaje egresado los chicos?
Sí, sí, sí. A Montevideo.
Bueno, Montevideo lleva el DNI. Es raro Montevideo de viaje.
¿De quién es este carnet del club?
Allá, de Pata de Catre.
No, no puede salir, macho.
Bueno, pero...
Bueno, ¿qué más?
Bueno, documentación y después lo que tiene que llevar, ya se sabe, lo que hemos dicho, una muda siempre.
Ah, sí.
Cada vez que va...
Si las mudas hablaran.
No, sí. Señor, por si se moja. ¿Usted sabe cuánta gente se moja, ¿no?, en el Cerro Otto?
No, ¿usted sabe?
No, yo tampoco, pero me imagino que muchísima. Bueno, ahí usted saca la muda.
Claro.
Se aparta.
En medio del Cerro Otto.
Se aparta a un rincón, a un excusado.
Y se cambia.
¿Eh? Y la ropa mojada la pone en otro lugar. Nosotros le vamos a dar una bolsa de polipropileno.
Me lo va a agradecer.
Bueno,
cuando esté con la muda, a su disposición,
sí,
por no decir otra cosa, y va a decir, se va a acordar de mí.
Ahí sí. Y pensar que yo no le había prestado
pensar
atención.
Pensar que yo, dice usted mientras mira la muda, y piensa, ¿qué sería de mí sin el consejo paterno?
Sí, señor.
Ahora mismo vamos a hacer una breve pausa y repartiremos entre todos ustedes pasajes a Bariloche. Permiso.
Pausa.
Thank you. comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Emilio Basavilbaso tiró a las fechas para los aumentos.
Vamos a cumplir con la ley de movilidad que establece dos aumentos por año, y eso va a ser ahora a partir del 1 de marzo, no solo para las jubilaciones, sino también para las asignaciones familiares, incluye también las asignaciones para ser por hijo.
¿El aumento puede estar en torno al 15%?
Calculamos que va a estar alrededor del 15%, y otra buena noticia, también empezamos a pagar 3.000 juicios de ANSES que estaban pendientes.
¿En efectivo o con algún bono?
No, se va a hacer en efectivo. Ah. Vamos a ir pagando poco a poco, empezamos estos 3.000 y vamos, a medida que tenemos el dinero, vamos a ir pagando.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, Lali Espósito en exclusiva. A los 24 y después de su mejor año, abre su corazón. Aprendí a jugarme por el amor. En un mano a mano imperdible, la popstar argentina nos cuenta qué ganó y qué perdió con el éxito, y nos revela los temores que debió vencer para entregarse al amor con Mariano Martínez. Somos dos afortunados, algo así no pasa muchas veces en la vida. Además, Tini, tú es el encariló. Las mejores vacaciones son en familia y con amigos. Gente.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
It's the same old thing as yesterday.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al Museo de Vista de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Galaceri. Te acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del Emerio, el nombre es Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico
Ale Dolina.
No se vaya, maestro, ¿dónde va? Muy bien. Ya estamos todos. Hay pedidos para el trío sin nombre. Acá Valeria le pide Tell Me Why.
Bueno, es muy difícil.
Es difícil si la canta en italiano, pero aquí por ahí es más fácil.
Es muy difícil. Lo vamos a intentar igual.
Ok.
Un, dos, tres, y...
No querrá ser Miriñaque, que se lo pide Mirta.
A ver,
no,
a ver.
Un poquito de Miriñaque.
Sería medio difícil. Está bien, vamos a darle un poquito más.
A ver. Sí, por esta.
vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de virillaje y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trenciza, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están los vecinos, los viejos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantón? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del día, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tranguay. Y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, sinceramente yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están, donde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de hacer que fue llorando y se perdió, lo mismo que el suizo y lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo.
Qué lindo es eso, señor. Miriniaque. Muy bien. Hace rato que no lo hacía.
Sí, hace rato, porque hace rato que no canto nada.
Qué lindo.
Esta bueno. Era una de las 1500 canciones que no estoy cantando.
Fields of Gold, hace mucho que no la hace, sí. Ricardo bueno. Montaner, pero el trío sin nombre también hace bastante.
Un, dos, tres.
You remember me where the west wind rings on the fields above. You forget the sun in his jealous sky as you walk in the fields of gold. To gaze a while down the fields of folly, in the sun she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of folly? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie on the fields of gold. Never made promises now, and then I did some bad things. There I swear in the days to live, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
We walk in the fields of gold. A continuar bailando, amigas y amigos.
Sí, señor, aquí para Susana le piden estudiante.
Estudiante, no la sabemos. A ver.
Muchachita.
callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de recordar, ella
de la calle maldeja una flor
linda
como una mañanita de sol.
Gustavo Jordán.
Muy bien, que anda por ahí.
Para Susana, lo de.
Susana, para Susana, Susana también, dice, estudiante. Sí.
Susana que dice que le gusta más nuestra versión que cualquier otra versión.
Mira.
Toma mate.
Es la única que conoce.
Sí. Es verdad también, eso sí.
Bueno, aquí para la banda del Club Vicentinos de San Miguel le piden Rueda Mágica.
Ah, bueno. Esa fue.
Ahora va a ver.
Ahora va a ver.
Es la mejor versión que conozco.
De Rueda Mágica, no después es de la de Juan Manuel Fangio. Va. Un, dos.
Recuerdo desde la pipa. Y ella que siempre se va. Y esta vida
El nombre. Bueno, maestro, nos vamos.
Chao.
Agradecemos a la gente, no, espere, a la gente aquí del Museo Evita. ¿Y con qué se quiere marchar?
Acepto sugerencias.
Sí.
¿Al ritmo?
Dale. Un homenaje, creo que
¿al ritmo del licenciado?
Sí.
En breve.
Bueno,
la podemos hacer dos veces.
Hágala larga, la versión larga.
No hay versión larga.
¿Cómo que no le queda?
Podemos hacer, ¿qué te parece, Cholito?
Sí, eso
podemos
mejor.
Hacer.
Cholito es uno Cholito. De los nombres de Rolón también.
Sí, es sí. Cholito Rolón.
Sí, sí. Para Cholito Rolón. Y. No sé si la. Ahí está.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le dijo a la mente en frente, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, al Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? Ay, Cholito lindo, se acaba. El programa se acaba, Cholito. ¿Qué te parece? El museo evita, Cholito.
¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Thank you.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas. Humedad, 66%. Gerardo Morales informó que hay denuncias de cooperativas en contra de Milagro Sala. El gobernador de Jujuy dijo que ratifican la línea de acción y la asociación ilícita denunciada en contra de la dirigente de la Túpac Amaru.
Hay denuncias de 9 cooperativistas más que ratifican un poco la línea de acción y la asociación ilícita que nosotros denunciamos, con participación de exfuncionarios del Instituto de Vivienda, presidente, vocal, una contadora, también algunas personas que forman parte de la organización, que reportan a la jefa de la organización para defraudar al Estado, que es Milagro Sala.
Por su parte, diputados le exigieron al gobernador de Jujuy la libertad de Milagro Sala. Mantuvieron un encuentro para solicitar la liberación de la dirigente de la Túpac Amaru. Al finalizar el encuentro, el legislador del Frente para la Victoria, Edgardo de Petri, contó qué fue lo que hablaron y cuál fue la respuesta de Morales.
Nosotros hemos ratificado que no veníamos a discutir sus políticas públicas, ni que veníamos a interpelar su figura, y que respetábamos la voluntad popular, lo que no podíamos concederlo al gobernador ni compartir con él, y que es una necesidad imperiosa ya, que esa política pública no puede tener legitimidad con una compañera como Milagro Sala presa. El gobernador lo que nos planteó es que, bueno, tomaba el pedido de los diputados nacionales y que lo iba a evaluar.
Internacional.
Demolieron la antigua casa de Pablo Escobar en Miami. El traficante de drogas colombiano había adquirido su antigua residencia en el año 1980. El lugar había sufrido un incendio y estuvo abandonado durante años hasta que lo adquirió un empresario estadounidense por 10 millones de dólares en 2014. Demolió la mansión porque cree que hay tesoros escondidos del capo narco en ese lugar.
Deportes.
Tenis abierto de Australia. Sigue el duelo entre el Federico Del Bonis y Renzo Olivo en el Court 8. El primer set fue para Del Bonis por 7-6, 7-5 en el tiebreak. El segundo para Olivo por 6-3. El tercero también para Olivo por 7-6, 7-3 en el tiebreak. Y en este momento están en el cuarto set 6-5 con servicio de Del Bonis. Y se acaba de llevar el cuarto set, forzó a un quinto set este encuentro. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, la humedad, 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco.
En la operación técnica, Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción, Esteban, Esti, Miglio y Kimba. Técnica, Diego Jorge.